enfrentar un imprevisto, el resultado es tribulación. ¿Qué tienes? ¿Por qué estás preocupado? Es que no sé qué hacer. Entonces tú ocupas una palabra de sabiduría y el Espíritu te la puede dar. También vimos que hay una palabra de ciencia, y la ciencia te quita toda angustia, que en la vida práctica son las confusiones. A veces las cosas no están muy claras, a veces las cosas pues no se muestran tal como uno sabe hacerlas, pero Dios tiene una palabra de ciencia y Él empieza a desarrollar en ti una semilla y te dice: así lo vas a hacer. Esa es la manera que tú puedes salir adelante en tu situación. Y como se dice, nadie está enseñado en la vida para todo. Las cosas se van dando en el caminar. En la vida cristiana es lo mismo. En cuando tú enfrentas una situación en la vida, Dios trae una palabra de ciencia y te da la respuesta a tu situación. Vimos que hay, la siguiente es persecución y hambre, y para eso está el don de fe, porque las necesidades representan la persecución y la hambre. Dios desarrolla en ti fe para enfrentar estas dos áreas y tú puedas salir adelante. Y así sucesivamente, sanidades para la enfermedad, milagros y profecías para el temor, discernimiento de espíritus para los ataques demoníacos. Yo les he comentado, un padre de familia, el mayor don que debe operar en su vida es el de discernimiento de espíritus, porque debe saber qué es lo que está operando en contra de sus hijos, y debe de tener una palabra de sabiduría, porque los hijos lo que más necesitan es un consejo sabio. Es por eso que si tú lees el libro de Proverbios, el proverbio del día de hoy, el proverbio 4 dice eso: hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de mí, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, entonces, dice, cuando tú camines, tu camino será fácil. Entonces un padre necesita saber dar un consejo, necesita saber dar la palabra exacta, pero necesita tener discernimiento para saber qué es lo que está pasando y no hablar por emoción, o no dar un consejo solamente por las circunstancias, sino qué está operando en tu hijo, cuál es la situación que está queriendo atacar en la familia. Y un padre, un líder de casa debe de tener ello. Es por eso que los esposos, lo que más debemos de fluir es en el don de discernimiento de espíritus, porque somos los líderes de nuestra casa. Debemos de saber qué es lo que quiere operar en contra de nuestras familias y podernos parar en la brecha para ello. Vimos también que hay diversos géneros de lenguas para el desánimo. El desánimo es una espada que traspasa el alma de la persona que lo viene a caer. Y las lenguas no es para nosotros. La Biblia dice que el que habla en lenguas a sí mismo se edifica. No habla a los hombres, sino habla a Dios. Es por eso que el hablar en lenguas es un fortalecer tu alma. Y si tu alma está fuerte, el desánimo no va a ser lo que va a traer a tu vida una situación de dolor o de tristeza. Y por último vimos interpretación de lenguas, que es la incredulidad. Hay mucha gente incrédula y que no cree en las manifestaciones del Espíritu, y a veces pone un freno cuando Dios quiere hacer algo en sus vidas. Este fue el segundo cuadro que estudiamos. El tercer cuadro que estudiamos lo vimos a través de los 9 dones del Espíritu, que también ya terminamos. Por eso le digo que ya llevamos muchas semanas. Vimos los 9 frutos del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Y vimos que cada uno de ellos representa una práctica en la vida diaria de nosotros, que es la obediencia, la fortaleza, el entendimiento, la oración, el perdón, las buenas obras, la perseverancia, la humildad y la disciplina. Cuando el Espíritu empieza a operar, empieza a haber una manifestación práctica en nosotros. Es por eso que hablar del Espíritu es hablar de muchas cosas. Yo sé que a lo mejor hemos visto ya muchas cosas y tú dices: bueno, ¿cómo voy a conocer al Espíritu ahora? Si ya me dijeron que el Espíritu es sus nombres, el Espíritu son los dones, el Espíritu es el fruto. Pues el Espíritu habla de muchas cosas. El último tema que estamos mirando de esto es la obra del Espíritu en la preeminencia, en lo que es más grande para la vida de un cristiano. Y yo les decía primera de Corintios 13, pero vamos a Romanos 5:5, porque este es el versículo que pusimos como base para este nuevo tema del Espíritu. Hablar del Espíritu entonces es hablar de sus nombres, de sus manifestaciones. Hablar del Espíritu es hablar de los dones, las gracias que Dios nos da. Hablar del Espíritu es hablar del fruto, que es el carácter que desarrolla en nosotros. Hablar del Espíritu ahora, y esto es lo que cierra este tema, que quisiera ya cerrarlo en estas semanas, es lo que Pablo decía: la preeminencia de la vida de un cristiano es el amor. Y lo que el Espíritu va a traer a la vida del cristiano es llevarnos al verdadero amor, al amor de Dios. Porque para que realmente podamos decir aquí está el Espíritu, tenemos que entender que para decir que aquí permanece el Espíritu en nosotros, como iglesia, como personas, como familias, es porque verdaderamente está la preeminencia del amor reinando en nosotros. Porque Pablo dijo: ¿de qué sirve que yo tenga toda la fe y que yo mueva los montes para un lado y para el otro? Si no tengo amor, de nada sirve. O es como en la vida de una familia: ¿de qué sirve tener una tele de 55 y tener el refrigerador lleno si son puros pleitos? Por eso dice Proverbios 17:1: mejor es un bocado seco y en paz que una casa de contienda llena de ¿qué? De provisiones. O sea, que ¿de qué nos sirve tener muchas cosas si no tenemos lo que es la preeminencia, que es el amor? Por eso lo que vamos a estudiar ahora es el Espíritu quiere llevarnos a este principio del amor. Romanos 5:5 dice el apóstol Pablo: y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios, aquí es lo que él dice, ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que Dios nos ha dado. Ahora yo te hago una reflexión. ¿Tú crees o tú te sientes ya que en ti está el amor reinando, de ese amor de Dios en tu vida? Que eres, o sea, te lo voy a poner así: eres un pan de Dios, pues. Eres un terrón de azúcar, que dices tú: a mí me tocan y destilo amor. Así tú dices: no, hombre. ¿Es risa de nervios o es risa de que amén? Yo te la voy a poner más fácil, porque mira, para esto somos mejores nosotros. La persona que está a tu lado tiene ese amor, porque para juzgar somos buenos, ¿eh? A otro, para juzgarnos a nosotros no. Esa persona que está a tu lado es un alma de Dios. Pues tú ya sabes sí o no, vas a decir rápido no, pues no. Pero nosotros, ahora, cuando hablamos del amor, ahora sí vamos a 1 Corintios 13, del 4 al 6, porque aquí vamos a ver estas definiciones de amor. ¿Qué es el amor? Decía un papá: claro que te amo porque te doy para la escuela. Claro que te amo porque te compré ropa. Claro que te amo es como porque te dice comida. Y a veces uno, pues, el amor lo interpreta como San Pablo dice, a nuestra manera, a nuestras ideas. Pero aquí sí vemos en 1 Corintios 13, del 4 al 6, Pablo habla muy claro sobre lo que es el amor, la manifestación visible hacia afuera, a lo que se puede manifestar hacia afuera. Dice: el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. ¿Cómo poder saber en qué nivel de amor estamos? Muy sencillo. Lo podemos volver a leer, pero en vez de poner "el amor es", puedes poner tu nombre ahí. Y si tú pones tu nombre y empiezas a poner, yo por ejemplo, si yo pongo el mío y yo lo leyera así para saber cómo ando yo, decir: el Miguel es sufrido, es benigno, el Miguel no tiene envidia, el Miguel no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza ¿de qué? Pues soy un alma de Dios. Si yo tengo todo esto, ahora sí que pues ya me deben canonizar. Porque el tener el amor completo es la preeminencia en la vida de un cristiano. ¿Cómo podré llegar a esto? Pablo lo dijo en una expresión, en un versículo, lo dijo muy fácil. Dijo, porque la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nosotros por el Espíritu Santo que nos fue dado. Y él dice que ya fue dado a nosotros. O sea, el Espíritu ya está en nosotros. Ahora falta lo más importante, que se manifieste en nosotros. Es como dice una persona, ya tengo a Dios en mi corazón. Pues sí, pero ahora falta que se mire en tu vida. Porque si tienes a Dios en tu corazón, lo vas a tener bien guardadito, hermano. La cosa es que se vea hacia afuera. Es lo mismo del amor. Que el amor se pueda ver hacia los demás, que se manifieste. Y este estudio, para poderlo pues ilustrar, cómo poder llegar a este punto, lo estamos mirando en el último cuadro que vamos a estudiar, que son los 9 símbolos del Espíritu en la Biblia. La Biblia habla de 9 símbolos del Espíritu. Un símbolo representa algo, no es, pero representa algo. Y la Biblia habla del Espíritu de 9 formas como símbolos. Y la primera forma que el Espíritu se manifiesta como símbolo es como paloma. En Mateo 3, del 13 al 16, habla del bautismo de Jesús. Y habla cuando él fue bautizado y se oyó una voz en el cielo que dijo: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Y dice la Escritura: y vino el Espíritu como paloma. No era una paloma, pero dice como paloma. Y habla de un símbolo. Y ese símbolo lo que nos va a mostrar o que representa es la ternura del Señor o del Espíritu a la vida de nosotros. Y lo estamos estudiando en los frutos del Espíritu. En Gálatas 5:22 dice: más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz. Y aquí vienen. Y lo primero que imparte el símbolo de ternura de la paloma es el amor. Y la primera definición del amor dice: el amor es, ¿qué dice? Sufrido. Es tierno. Porque hay personas, o habemos personas, que nos cuesta mucho. Ahorita vamos a mirar qué es. Les voy a decir la definición de la Biblia, qué significa ser sufrido. A lo mejor tú ya, si lees la palabra sufrido, tú dices: no, yo no quiero eso. Porque el sufrido, pues uno lo ve como alguien que le faltan cosas, que le están haciendo daño, o una persona que le va mal. Y alguien una vez me dijo: pastor, ese soy yo. Así me tiene mi mujer, bien sufrido. No, le dije, pues ya te fuiste por otro lado. O sea, no significa eso. Miren, les voy a decir, la palabra sufrido en el griego tiene dos definiciones que se juntan, pero las dos definiciones dan una sola definición. La palabra sufrido significa de buen carácter o de buen genio. Ahora sí, para poderlo entender mejor. Entonces, aquí todos somos sufridos porque todos tenemos buen carácter. Eso significa ser sufrido, tener buen carácter. No significa el sufrido de lo que nosotros entendemos humanamente, de alguien que está mal, alguien que se deja, alguien que no puede hacer nada, que está indefenso, porque ese no es el amor verdadero. Porque, por ejemplo, en la vida natural, cuando a alguien lo golpean, en la antigüedad o en las generaciones pasadas, que le pegaban a la esposa y alguien quería defender a la esposa y decía: déjalo, porque ese es el amor que él me demuestra así. Y uno decía: ¿cómo ese va a ser amor si te está pegando? Es que el amor es sufrido. Y así nos enseñaba: el amor es sufrido y hay que sufrir porque es eso. Eso no es amor, hermano. Esa es una definición diferente a lo que el amor de Dios quiere traer. El amor de Dios es que desarrolla en nosotros un buen carácter para enfrentar cualquier situación de nuestras vidas. Vamos a estudiar los diferentes símbolos: el viento, sello, aceite, río, rocío, las zarras, la unción y el fuego. Y cada uno representa una situación que va a venir a nuestras vidas, va a desarrollar el fruto del Espíritu y sobre todo va a traer la manifestación verdadera del amor. El amor es sufrido. Todavía hice otro cuadro que está medio enredosón, pero se los voy a dar. Porque en la Biblia hay 9 veces que dice la Escritura unos a los otros. Y cada uno de ellos lo podemos llevar a cabo solamente a través de las definiciones de amor. El amor es sufrido. Pablo dice: amaos los unos a los otros con amor fraternal. Y en la práctica esto es respetarse, hermanos. ¿Cómo puedes realmente amar a tu hermano con amor fraternal? Es respetándolo. Y eso realmente es una manifestación de amor. Porque a veces uno menosprecia a los demás y uno pues juzga a los demás, habla de los demás y no respeta a las personas. Y el verdadero amor es un respeto hacia las personas. Y eso es lo que Dios nos va a mostrar en este cuadro. Pero ahorita vamos a ir al primero. Es como una paloma. Yo ya les dije, una vez les digo de si alguien quiere tener los dos cuadros así de primera mano, yo les he dicho, son 3 tacos de carne asada, mano. Yo se los explico en una cenaduría, me quedo 2 horas con ustedes. Y platicamos y platicamos y ahí les doy todo lo que ustedes quieran. Yo no paro. Pero realmente, todo esto lo van a recibir, no se preocupen, no se crean. Yo no cobro nada. El amor es sufrido. Y vamos a Mateo 3, del 13 al 16, para poder ver el primer punto de esto, el primer símbolo que dice la Escritura. Vamos a mirarlos en dónde están escritos. Mateo 3, del 13 al 16. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí, le dice. Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos. Y vean lo que dice, aquí es bien importante. Y vio al Espíritu de Dios que descendía como, ¿qué dice, hermanos? Como paloma. Como paloma. Si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, el símbolo que más se usa en el cristianismo es el del pescadito, le llaman algunos el pescadito. Yo ya les enseñé que el pescadito no es un pescadito en realidad. ¿De dónde se originó ese símbolo? En la antigüedad, cuando había una persecución con la iglesia cristiana en el pueblo de Israel, pues no había pavimento, era pura arena. Y la única manera de identificarse los cristianos era a través de poner ellos una parte de su piel, la ponían así. Y si otra persona llegaba y sellaba esa con otra parte del pie, lo que se hacía era como un pescado. Y eso hablaba de que podía ser de la misma fe y del mismo camino. Porque si alguien hablaba expresamente que era cristiano, pues había persecución por el emperador y los podían matar. Pero en realidad no era un pescado, era un símbolo nada más. Pero ese símbolo identificaba a los cristianos. Ese símbolo es una forma de expresar que somos cristianos. Pero la paloma lo que representa es no que somos cristianos solamente, sino que el Espíritu está sobre nosotros. Que el Espíritu viene a nosotros. Y la paloma, pues lo que representa en la Biblia es ternura y sencillez. Leamos lo que dice Mateo 10, 16. Ternura y sencillez. Y pues la única manera de tener ternura y sencillez en medio de un mundo hostil y malo es que el Espíritu esté sobre nosotros, hermano. Porque muchos cristianos decimos: no, es que si te dejas, te agarran de bajada. Y si esto te ven. Pues la Biblia, cuando Jesús mandó a sus discípulos al mundo, les dio esta instrucción y este consejo. Y no se parece mucho al consejo que uno le da a sus hijos cuando van a la escuela. Yo he oído a papás que cuando van a la escuela le dice: y si te hacen algo, hijo, no te dejes, ¿eh? Y pobre de ti que te peguen, porque yo te pego más. Y vas a ver. Y un amigo mío le enseñaba a su hija, le enseñaba: y pégale aquí, sofócalo, le decía. Pégale, res. Y yo lo miraba, le decía: no, pues mejor dile que sea sabia y que se aleje del malo. No, es que luego le van a hacer esto y lo otro. Pero vean lo que Jesús aconsejó. En Mateo 10, 16 dice: he aquí, yo los envío como ovejas en medio de ¿quién? De lobos. Imagínate ese cuadro nada más, como una oveja en medio de ¿qué? De lobos. Es como soltar a alguien bien tierno y suéltaselo a puros lobos, viejos lobos de más, decía alguien, ¿no? Así con un colmillo retorcido. Y uno dice, no, pues se lo va a comer. Pero fíjate lo que Jesús aconsejó, les dio dos consejos: sean prudentes como serpientes y sencillos como ¿quién? Mucha gente nomás lee la primera parte y dice, no, es que Jesús dijo que seamos como serpientes y astutos como la serpiente. Y a veces uno se olvida que dijo también, y sean sencillos como ¿quién? Como palomas. Y uno dice, ¿cómo se puede ser sencillo? Para empezar, no se puede, porque nosotros somos muy bravos, hermanos. La naturaleza de los hombres es reaccionar. A nosotros nos hacen algo y pues así seamos muy cristianos, ¿eh? Seamos muy cristianos y tengamos la Biblia en el carro, a veces se nos olvida todo, porque la carne es carne, y si no está dominada por el Espíritu, la paloma, pues ahora sí que se quiten todos los que están, porque por eso nos dicen, mira, y eres cristiano y vas a la iglesia y mira cómo te enojas, y esas palabrotas y esas reacciones, en todas partes sucede eso, hermano. Y en el mundo Jesús nos la puso más difícil, porque le dijo así: yo los envío como ovejas en medio de ¿qué? Lobos. Y la verdad, yo lo primero que diría, Señor, pues ¿para qué nos mandas donde hay lobos? ¿Por qué no nos mandas donde está todo solito, donde no hay nadie? Bueno, te dice, no te voy a dejar desprovisto, te voy a dar el Espíritu para que tú puedas salir adelante en medio de ellos. Aquí lo ilustra y dice, sean prudentes como serpientes y sencillos como las palomas. La paloma representa ternura, y la ternura es lo que viene a traer el primer fruto del Espíritu, amor. El Espíritu trae amor, desarrolla un amor en nosotros. Ese amor viene a traer a nosotros pues una definición de ternura. Vamos al libro de Cantares, capítulo 1, verso 15, y el verso capítulo 6 y verso 9, porque aquí vemos cómo la paloma representa amor. Cuando se hablaban, aquí está prefigurada la iglesia y Cristo, o el esposo y la esposa. Y las expresiones de amor se manifestaban en esta figura de la paloma. Cantares 1:15 dice: el esposo a la esposa, he aquí tú eres hermosa, amiga mía, he aquí tú eres bella, tus ojos son como, ¿qué le dice? Palomas. Una expresión de amor en la Biblia es la paloma. Y de una manera, pues no le dijo como una rosa o como esto, ¿no? Si le dijo como palomas. Ahora, si vamos a Cantares 6, verso 9, vamos a ver la otra expresión ahí mismo. Cantares 6, verso 9, le dice el esposo a la esposa, o Cristo le dice a la iglesia: más una es la paloma mía, la perfecta mía, es la única de su madre, la escogida de la que dio a luz. La vieron las doncellas y la llamaron bienaventurada, las reinas y las concubinas y la alabaron. La Biblia menciona a la paloma como una impartición o una figura de amor. Y el amor es lo primero que el Espíritu viene a traer a la vida de un cristiano en su manifestación de un fruto. El fruto del amor es la base para todo lo que vamos a hacer. Si no hay amor, decía Pablo, somos como címbalos que retiñen. Para que nosotros podamos edificar algo que agrade a Dios, lo primero que se debe poner como cimiento es el amor. Pablo dice en 1 Corintios 3, versículo 11, porque nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. Y en el verso que sigue dice: pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque si alguno edificare con oro, plata o piedras preciosas, o heno, madera y hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el fuego la probará. Y si resiste al fuego, recibirá recompensa, pero si no, sufrirá pérdida. Y cuando nosotros edificamos encima, si no ponemos la base correcta, de nada sirve, porque se puede quemar. O sea que si no hay amor en lo que estamos haciendo, de nada sirve. Es por eso que el Señor, cuando dice que si hacemos algo, en Colosenses 3:17, Pablo dice: todo lo que hagas, todo, todo, dice, sea de palabra o sea de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús. Todo, hermano. Y una vez una maestra enseñó a los niños de la escuela dominical y les decía: niños, todo es ¿qué? Todo. Por eso Jesús dijo: y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas, ¿qué dice? Tus fuerzas. Y alguien dijo: no habrá un cachito para mí nomás, algo que me deje el Señor libre a mí. No, con todo, dice. Es por eso que en la vida cristiana a veces las personas no entienden, o no quieren entender, o no quieren aceptar más bien, que el camino de amor al Señor es con todo, hermanos. Y habla de algo pleno, porque tú vas a recibir algo pleno en tu vida. Cuando nosotros vemos esto, entonces ahora vamos a mirar otra vez que lo primero que la Biblia dice que es el amor, dice: el amor es sufrido. En Primera de Corintios 13:4 lo dice así. Vamos a leer Eclesiastés 7:8 ahora, ahí mismo a un ladito de Cantares atrás. El amor es sufrido. Y hablamos que el sufrimiento no es, o el sufrido no es alguien que está en una situación mal, sino al contrario. Y ahorita lo vamos a mirar en tres dimensiones. Eclesiastés 7:8 dice: mejor es el fin del negocio que su principio. Mejor es el sufrido de espíritu que el altivo de espíritu. Y hablar de este principio es hablar de lo que significa ser sufrido. Yo les dije ahorita que la palabra sufrido en el griego significa de buen genio o de buen carácter. Y para ser de buen genio o de buen carácter hay tres maneras de establecerlo, que también lo menciona en el idioma griego cuando habla de ser sufrido. La primera es ser pacientes, hermano. Y lo vamos a ver en la vida de Timoteo. Pablo le enseñó a Timoteo, que era su hijo espiritual, le habló de cómo poder tener este amor, porque Pablo lo vivió, hermanos. Pablo vivió ese amor de ser sufrido, y Pablo tuvo un buen carácter en su vida como apóstol. Y Pablo le enseñaba a Timoteo, vamos a ver tres versículos en segunda de Timoteo que hablan de esta palabra, que significa esto, lo que es ser sufrido. Segunda de Timoteo capítulo 2, en el versículo 3, Pablo le dice a Timoteo: tú pues sufre penalidades como buen soldado, ¿de qué le dice? De Jesucristo. Tener un buen carácter es tener el amor de Dios. Y el amor de Dios se manifiesta con la primera definición: el amor es sufrido. Entonces Pablo le dice a Timoteo: tú pues sufre penalidades como un buen soldado de Jesucristo. Y si lo traducimos más a la vida de nosotros, es: sé paciente para poder soportar las cosas que puedan venir. Y para ser paciente tenemos que volver al principio: necesitas al Espíritu como paloma en ti. Porque si tú no eres paciente, pues la paloma se va a ir, hermanos. ¿Alguien de ustedes ha querido agarrar una paloma? Yo he visto gente que anda, he ido mucho al Zócalo, al DF, y ahí hay muchas palomas, y veo la gente que va así. Y lo dice: que no te vea. ¿Qué? Ahí está. Y uno se ríe porque ya sabe lo que va a pasar. ¿Ustedes saben lo que va a pasar? A todo el ser humano le gana la desesperación. Y ya cuando lo va a agarrar, ¿qué hace? Entonces la paloma se va. Porque no hay paciencia, hermanos. Y cuando la paloma se va en la vida de una persona, el espíritu, pues la primera forma de que te des cuenta que una persona no tiene la paloma o el espíritu es que no tiene paciencia, hermanos. No sabe soportar las presiones que vienen a su vida. Por eso Pablo le dijo: sufre penalidades como un buen soldado de ¿quién? De Jesucristo. Y para que tú tengas esa aptitud, pues se necesita que el Espíritu esté sobre de ti y que el Espíritu realmente cubra tu vida para que tú soportes. Porque soportar es ser pacientes. Cuando una persona dice: ya no soporto más, lo que está diciendo en otras palabras es: se me acabó la paciencia. Y a veces la gente dice: yo voy a tener paciencia hasta el viernes. Si el viernes no me paga, le voy a hablar. Ya están esperando, están en el teléfono el viernes en la noche. No, y ya, yo dije que el viernes nomás. Y el sábado llega y se les acabó la paciencia. Todo. Yo conozco gente que a Dios le dice: Señor, si no me das en el mes de septiembre lo que te pido, en octubre voy a pedir triqui triqui. Yo no sé. Así. Lo ven como una señal. Si no me cumples. O los jóvenes, ahí le va para los jovencitos. Señor, si en este año no me das al novio, al esposo, yo voy y lo busco. Así que se me está acabando la paciencia, Señor. Entonces el Señor, yo digo, pues, está bueno. Imagínate nada más. O un joven o una joven que diga eso. Yo sé que la paciencia es algo que no es un fruto de nosotros. Por eso necesitamos la paloma del Espíritu. Ser sufrido es tener un buen carácter. Segunda de Timoteo 2:24. Y eso habla de una personalidad. Pablo le dice a Timoteo, cuando habla de las personas que van a ayudar a los demás, que la Biblia lo menciona como el siervo del Señor, le dice: porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, pero luego le dice sufrido. Tiene que ser eso. Así que si tú quieres poner a alguien a que ayude, pues una característica es, pues que tenga un buen carácter, que tenga amor. Porque si tú pones a alguien que no tenga un buen carácter, pues lo que va a hacer es que te va a echar a perder todo lo que tú estás queriendo hacer. Y la verdad, Pablo cuando habla de actitudes, dice que sepa enseñar, que sea una actitud. Pero cuando habla de aptitudes, le dice que sea sufrido. Y hay gente que tiene muchas actitudes, pero no tiene aptitudes para esto, para ayudar. Puede ser gente que es muy capaz, pero no es de buen carácter. No tienen ese carácter para poderse dar a las personas. Al contrario, son personas de mal carácter y lo único que hacen es alejar a los demás. Y la única forma de que haya un buen carácter es que el Espíritu, el amor de Dios, esté sobre nosotros. Y eso es algo que no se enseña, eso se recibe del Espíritu. El Espíritu viene a traer un buen carácter y Pablo le dice: sufre penalidades como un buen soldado de Jesucristo, sé paciente como los soldados. Pero ahora le dice: para poder ayudar a los demás, Timoteo, y la gente que va a ayudar, diles que tienen que tener esto. Tienen que ser amables con todos. Tienen que, tienen que ser aptos para enseñar. Pero sobre todo tienen que sufrir. Tienen que ser sufridos. Tienen que tener un buen carácter. Porque si no, no van a poder ayudar a nadie, ni a ellos mismos se van a ayudar. Y es lo que realmente el Espíritu quiere traer a nosotros. Entonces, cuando hay un buen carácter, es que la paloma ahí está sobre nosotros, hermanos. Es la paloma del Espíritu. Y luego el tercero, que es el más difícil, permanecer en el dolor, hermanos, para obedecer. Segunda de Timoteo 2:4, del 1 al 5. Yo creo que aquí ese es el cerrojón, porque dice Pablo a Timoteo: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediquen la palabra, que insten a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, le dice. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Pero vean lo que le dice Pablo a Timoteo: pero tú, le habla a él, lo que pase alrededor, dice, eso va a pasar, pero le dice a él: pero tú sé sobrio. ¿En qué le dice? En todo. Y vean lo que le dice: soporta las aflicciones. Y esta es la palabra de sufrir. Soporta, le dice. Porque si tú soportas, le dice, haz obra de evangelista. Y al final le dice una palabra: cumple. ¿Qué le dice? Tu ministerio, le dice. Cumple tu ministerio. ¿Sabes que cumplir el ministerio es hacer la voluntad de Dios para nosotros? Y para poder llevar a cabo eso, hay que permanecer aún en el dolor y tener el amor de Dios para poder seguir a pesar de que lo que la gente haga, porque dice, ellos se van a apartar de la verdad, mucha gente. Yo conozco gente que no soporta eso, hermanos, y uno de sus pretextos para no cumplir el ministerio es que la gente es esto, es esa es la razón más, para mí, disculpen la palabra, pero más tonta, cuando una persona dice, es que hay muchos hipócritas. Y yo les he dicho, como Jesús, cuando el apóstol Juan, que Pedro le dijo, pregúntale qué va a hacer de ese, del que lo traicionó. Y Juan, pues porque era débil y le siguió el rollo a Pedro, va y le pregunta a Jesús, ¿y qué de este? Y Jesús, que me lo agarra y le dice, ¿a ti qué? Sígueme tú, le dijo. O sea, sí, yo sé que la gente se anda apartando de la verdad y la gente va a hacer muchas cosas, pero Pablo le dice a Timoteo, tú soporta, ¿qué le dice? Las aflicciones. Haz obra de evangelista. Y le dice, cumple, ¿qué le dice? Tu ministerio. O sea, no andes con que el dolor te va a hacer que no seas obediente al Señor. No se puede si la obra del Espíritu no viene y llena nuestras vidas en una forma práctica, hermanos. Pablo dice, haz obra de evangelista. En este punto estamos mirando, el amor es sufrido, hermanos. El amor es sufrido. El amor es sufrido, y ser sufrido es tener un buen genio. Es poder resistir y ser pacientes. Es tener un buen carácter. Es poder soportar el dolor y permanecer. Y cuando Pablo habla de esto, a esto lo estamos viendo para la gente exterior o para ti. En el otro cuadro que puse es para la vida de la iglesia, de los hermanos. Dice Pablo, el amor es sufrido. Y cuando la Biblia menciona esta frase, dice los unos a los otros. La primera vez que lo menciona es en Romanos 12:10. Pablo dice, amaos los unos a los otros con amor, ¿qué dice? Fraternal. Y en la práctica eso es respetarse. Aquí entre nosotros tiene que estar la paloma del Espíritu para respetarnos entre nosotros, hermanos. Porque si no, nos vamos a comer vivos. La condición de los hombres, y así seamos cristianos, somos muy crueles, hermanos. Somos crueles. Hay mucha falta de respeto en la vida de los hijos de Dios. Con una facilidad se habla de otro. Con una facilidad se hace acepción de personas. Con una facilidad se critica, se juzga. Y como que no nos damos cuenta de que la paloma no está en nosotros, hermanos. A lo mejor lo que está es el gavilán, el buitre, pero no la paloma. Así porque, digo, se me vino ahorita un buitre, por lo contrario, ¿no? De la paloma. Pero es tan difícil. A veces el pastor, a mí me ha tocado, hermano, que a veces el pastor es como un padre de familia, que vea que sus hijos se... Uno sabe cuando sus hijos andan peleándose entre ellos, ¿no? Que este es mi cajón y este es el mío. Y uno dice, pues tiene 7 cajones, que se pelean por uno. Es que este es el mío, que yo lo agarré, o mi colchón, o mi almohada. Toda sucia, pero es su almohada. Y a veces uno en la iglesia, hermano, les cuesta mucho trabajo amarse entre ustedes. Yo sé que sí, ¿eh? No ocupan contestarme. Pero si está la paloma del Espíritu, dice, el amor es ¿qué? Sufrido. Te hace de buen carácter. Y eso te enseña lo primero que es el amor entre la relación de los hermanos. Grábate esta palabra, se llama respeto, hermanos. Respeto. No juzgues a tus hermanos, no critiques, no murmures, no hagas acepción de personas, no menosprecies a nadie. Eso es algo que hace que la paloma se vaya de ti y realmente se vaya de esta iglesia, hermanos. Porque aquí podemos tener lo que tú quieras, pero si no está el amor, de nada nos sirve. Esto es una bodega nada más, llena de sillas y llena de gente. ¿De qué nos sirve a nosotros tener lo que tenemos en lo práctico si no está el amor? Y esto es algo que tú puedes decir, pastor, está pasando, ¿no? La condición del cristiano, eso pasa muy a menudo, hermanos. Eso es algo que nos llega a todos en un momento de nuestras vidas, porque cuando uno empieza a tener relación con los demás, es inevitable que nosotros empecemos a mirarnos, a evaluarnos, para decirlo de una forma bonita y no juzgar, decir esa palabra. Pero realmente es bien sencillo, es bien fácil hacer acepción, división de personas, acepción de personas. Dice la Biblia que hasta por un bocado de pan hace acepción de personas el hombre. Y las cosas se van perdiendo. Y lo que es la esencia del verdadero espíritu en la vida de una iglesia es el amor. Jesús dijo, un mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros. ¿Qué de nuevo tenía si en el libro de Levítico ya lo había dicho eso? Bueno, lo nuevo que Jesús le añadió a ese mandamiento es una frase, es la frase final. Jesús dijo, un nuevo mandamiento les doy, que os améis los unos a los otros. Pero lo que añadió Jesús a Levítico fue, como yo los he amado. Así. ¿Quieren ver cómo se ama a alguien? Jesús dijo, como yo lo hice. Así que si tú quieres decir, pastor, ¿cómo es ese amor? Ve cómo Cristo amó a los demás. Ve cómo Cristo hizo lo que hizo en su vida. ¿Cuándo criticó a alguien? ¿Cuándo juzgó a alguien? ¿Cuándo pensó mal de otro? Pero tú dices, pero era Cristo porque tenía la paloma, hermanos. Tenía el Espíritu sobre de él. Por eso él dijo, las obras que yo hago, ustedes las van a hacer. Por eso Cristo lo hizo. No porque era extraterrestre, porque era un humano como nosotros en la tierra, pero estaba la paloma sobre de él. ¿Por qué no lo hacemos? Porque no está la paloma, hermanos. Porque la paloma se puede ir muy fácil. La ternura se va. El amor se va. Y el buen carácter se va. Y se pierde el respeto. Y es bien fácil eso, hermanos. Por eso cada símbolo, aquí lo puse yo, es ayudarse, no juzgarse, aconsejarse, pero lo vamos a ver en cada uno de los. Es benigno, no tiene envidia, no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, ¿más se goza de qué? De la verdad. Estas prácticas es la que la iglesia debe de tener, debe respetarse, debe ayudarse, no juzgarse, debe aconsejarse, porque dice aquí que no es jactancioso, o sea, no se cree que sabe todo. ¿Hay alguien aquí que cree que sabe todo? ¿Que es Juan Camaney? Que dice, yo a mí nadie me va a decir nada, yo sé todo. Entonces no es amor. Tiene que edificarse, dice, no hace nada, ¿qué? Dice el Señor, todo lo que hagáis que sea para edificación. Para edificación, hermanos. Si algo quieres hacer, es que sea para edificación, no que sea para ti nada más. Yo por eso una vez alguien me comentó: pastor, esta es una de las cosas porque yo no permito que aquí se venda comida, hermanos. Una vez una persona me dijo: pastor, quiero vender tamales. Yo le dije: hermana, tráigaselos. Eso fue muy al principio. Y el domingo que los trajo, le dije: regálelos. La verdad, yo se los iba a pagar. Regálelos, le dije. No, pero ¿cómo que regálelos? Dios la va a bendecir. Dios le va a dar más de lo que usted está pidiendo. La verdad, el principio de hacerlo para ayudar es que no busques el beneficio tuyo nada más, sino que sea bendición para toda la gente. Y yo sé que cuando se mete el área de negocio a la iglesia, pues el que hace negocio busca el beneficio de quién. Porque un negocio que no da, pues no es negocio, hermanos. ¿A poco tú vas a hacer tamales que valen 15 y los vas a dar a 10? ¿Qué va a pasar ahí? Pues ya no es negocio. Pero si los das a 10 y valen 15, es para edificar, ¿no? Es para ayudar. Entonces tú dices: no, pues ya eso no me conviene. Ah, pues aquí no hay negocio, hermano. Aquí si vas a venir, vas a edificar. Así que si alguien quiere traer tostadas, mire cómo estamos de gorditos, hermano. Somos de 4 a 5 tostadas cada uno. No crea que somos de 1 o 2. Y me acuerdo que luego se enoja el pastor y le dije que lo que quisiera dar y me echó un peso. Yo le dije: así somos, le dije. Pero va a haber gente que te va a echar 100 pesos. Así somos todos, le dije. No tengas preocupación. No, pero es que luego se comió 2. Pero es lo que pasa cuando venden tamales, ¿no? La gente se enoja, dice: pastor, los dan a 15 y le echan como las flautitas, una tirita de carne al tamal, pura masa. Por eso no me gusta vender, hermanos. No me gusta porque creo que es antibíblico vender en las iglesias, eso es para empezar. Creo yo en mi convicción y en la Biblia que nuestro socorro no viene del tamal, hermanos. La Biblia dice: mi socorro viene de Jehová. Entonces, alguien me dijo: pastor, es que si vamos a hacer esto, un salón, pues hay que, ¿cómo hacemos un salón para los niños? Hay que hacer tamales, dice. Hay que vender tostadas, hay que vender tortas. ¿Y por qué tenemos que hacer eso? ¿Por qué no creemos que Dios nos puede proveer? Pero pues es que la gente, si no le das algo, no da. Yo no creo eso, hermanos. A nosotros tenemos 10 años aquí, nunca se ha vendido un tamal. Nunca se ha vendido una tostada. Ni una rifa, ni una pedidera, ni una... Las promesas de fe yo creo que son antibíblicas también. La Biblia dice: cada uno dé según lo que tiene, no lo que no tiene, dice. Entonces, si no tienes, ¿para qué das? ¿Para qué prometes? Dice: no, es que apúntele ahí, no le hace que no traiga, deme su papelito. Ya mañana se lo cobramos. Mejor cuando tengas y Dios te pone y quieres dar, pues da. No te sientas obligado. Aquí no es hacienda, hermano. No es hacienda esto de que me van a cobrar los impuestos. Si tú lo quieres hacer y sabes que lo tienes que hacer para el Señor, que Dios te lo pague, hermano. Que Dios te bendiga. Es un área bien sensible en las iglesias y en esta iglesia es más. Por eso aquí nunca van a ver pasar una canasta que les esté pidiendo. El que quiera dar y lo haga con entendimiento, hágalo para el Señor, hermano. Y Dios les va a bendecir de acuerdo a tu fe, no a mi fe, a tu fe. Yo le doy al Señor lo que es mi fe. Y Él sabe lo que yo le doy y Dios me va a prosperar a mí. Porque la Biblia dice: el que siembra escasamente, escasamente segará. El que siembra generosamente, generosamente segará. Y Dios sí sabe lo que estás haciendo. Él sí sabe. Entonces, yo no sé, pero Dios sí sabe. Y tú sabes, no tienes que hacerlo para mí ni para nadie. Por eso dice: edificarse. Y luego viene: no busca lo suyo. Y dice: servíos los unos a los otros. Y esto es despojarse. Y luego viene: no se irrita y no guarda rencor. Como dijera el cantautor: ay, dolor, ya me volviste a dar. No se irrita y no guarda rencor. Así piensa en un nombre de alguien aquí que tiene esa característica. No se irrita y no guarda rencor, aparte de mí. Sí, hay varios, ¿verdad, hermanos? Tú dices, no, mi mujer, mi esposa, no se irrita y qué, y no guarda rencor. O mi marido. ¿Cuántas mujeres tienen un marido con esa característica de amor? No se irrita y no guarda rencor. No se las no se las cobra. Ahora pregúntenle al pastor, ¿cuántas ovejas tienes así, pastor? A ver, pregúntenme. Una, dos. Les digo, no se irrita y no qué, y no guarda rencor. Aquí está lleno de eso, hermanos. Lleno estamos. Y eso es perdonarse. Soportaos, dice, con toda paciencia. Y la última que vamos a estudiar aquí mismo es: no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Anímense los unos a los otros, y esto es entregarse. Pero vamos a comenzar con la primera: respetarse, hermanos. Amor, he sufrido. Respeta a tus hermanos, respeta a los demás. Eso es con amor solamente. Sé paciente para que soportes. Ten un buen carácter para que puedas ayudar. Y sobre todo, permanece para que seas obediente al Señor. No seas una persona que no tenga el amor. El Espíritu es la paloma, como la paloma que quiere llegar a nosotros y quiere traer a nosotros este primer principio de amor. El amor es sufrido, hermano. Es sufrido. Y que el Señor nos ayude. Yo sé que hay personas que traen aquí, ustedes van a ver un pequeño dije que es una palomita. Y dicen, aquí traigo al Espíritu. Yo conozco mucha gente. Una vez me encontré a una persona conocida aquí de Mexicali, al alcalde, pues para decirle. Yo lo conozco al alcalde, el que está ahorita, y me miró en las fiestas del sol, no eran las fiestas del sol, y ya me saludó Miguel, me dijo, ¿cómo estás? ¿Y sigues haciendo lo mismo? Sí, sigo haciendo lo mismo, le digo. Voy a hablar mal del alcalde, a ver si nadie va y le dice, echa mitotes, pero es algo que me dijo, ya que nos íbamos, me dijo, espérate, le quiero algo a tus hijas. Y yo pensé, dije, les va a dar algo, pues, y luego sacó la cartera, le hizo una cartera. ¿Qué creen que me imaginé yo? Es uno de 100 pesos, el alcalde, hermanos. Dije, mínimo, o un pase para, no sé, yo me imaginé de 100 para arriba, yo me imaginé. Yo así me imaginé. Entonces sacó la cartera y yo sé que Adrián y las niñas se emocionaron, todas. De mi hija me decía, ¿conoces al Jaime Díaz? Me decía mi hija, sí, sí lo conozco, le dije. De hace mucho lo conozco. Y hasta una foto nos tomamos ahí, la cosa. Saca la cartera, entonces les dice a mis hijas, a mis dos hijas, les da una palomita chiquita. Dijo, para que traigan al Espíritu siempre. Hombre, dijimos. Ya a mis hijas le decía, pues si ya lo traemos. O sea, ya está en nosotros. Pero él cree en eso, pues él es muy devoto en eso, en la palomita. Él siempre lo van a ver con una palomita aquí, del Espíritu. Y hay mucha gente que yo conozco, políticos, que andan, traen una palomita aquí, pero no son de buen carácter, hermano. No son pacientes, no son sufridos. O sea, el símbolo no es nada, porque el símbolo representa al Espíritu. Les digo esto porque no puede haber un despistado aquí que para otra semana se traiga su palomita aquí, ¿eh? O que me digan, pastor, vos pinto una palomita aquí en la pared. O sea, no voy a pintar ni palomitas, ni quiero que se traigan un dije con una palomita a las mujeres ahí que vengan así en vez de un corazonzote, van a comprar su palomita, ¿no? Mejor sé de buen carácter, mejor ten paciencia y sobre todo respeta a tus hermanos. Y ya con eso traes un palomón arriba de ti. Con eso tiene. ¿Cómo la ven? Vamos a ponernos de pie, vamos a orar para que esa palomón venga sobre nosotros, hermanos.